Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 15, en La Plata, cielo algo nublado, la temperatura es de 22 grados, 35 el porcentaje de la humedad. Kicillof aseguró que la pérdida del Papa Francisco deja la tarea de levantar la bandera de la justicia social. Fue tras participar de la ceremonia de despedida de Francisco que se realizó en la Catedral Metropolitana. En exclusiva para Radio Provincia, el gobernador de la provincia señaló que la pérdida de Francisco nos deja la tarea de tener que llevar adelante la justicia social.
No, yo creo que por su mensaje, pero sobre todo por su gesto, por su obra, por su valentía, cuando él decía hacer lío, la verdad que encaró una transformación muy profunda de la Iglesia Católica, pero además fue un referente mundial, internacional, de una forma de ver, de una forma de pensar, de una forma de sentir, muy a contramano de lo que está pasando con los poderes más importantes del planeta. Así que la pérdida de Francisco es muy dura, como decía el otro día, nos deja una tarea, nos deja no solo sus enseñanzas, su legado, sino esta tarea de tener que llevar adelante la bandera de la justicia social.
Tragedia en la autopista Buenos Aires-La Plata. Un hombre de 47 años murió luego de ser chocado de atrás por un conductor que estaba alcoholizado. El accidente se dio en el kilómetro 23 y medio de la autopista a la altura del partido de Quilmes, cuando ambos autos iban con sentido a la ciudad de Buenos Aires. El auto del conductor alcoholizado se prendió fuego luego del impacto. Cerúndolo cayó ante Medvedev y se despidió del Madrid Open. El tenista ruso eliminó al argentino del torneo tras vencerlo por 6-2 y 6-2. El triunfo aseguró el pase de Medvedev a los octavos de final, donde enfrentará al norteamericano Brandon Nakashima. Hora 15, 2 minutos en todo el país. El tiempo en Junín con cielo ligeramente nublado. 21 grados, la temperatura 30, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Tesoros musicales en vinilo.
Tesoros musicales en vinilo.
Los podcasts.
Los podcasts.
Los podcasts.
De la discoteca.
En Argentina, casi todo era censura, terrorismo de Estado y destrucción. Aunque en el folclore surgían nuevos valores que remozaban con su voz y creaciones el cancionero del género, no era común que las mujeres lograran su merecido reconocimiento. Sin embargo, con esos grises en el paisaje cultural, una voz emergente estaba a punto de comenzar su brillante sendero. Salía a la luz el disco Ariel Ramírez presenta a Ángela Irene. que forma parte de la colección de vinilos de la discoteca de Radio Provincia de Buenos Aires.
Y ortigas a la huella cortando campo, no hay cobijo ni fonda, sigan andando a la huella José y María, con un dios escondido nadie sabía.
Ariel Ramírez conoció a la cantante pampeana Ángela Irene una noche de enero de 1977 en el Festival de Cosquín, donde se consagró como un talento desbordante. La inmensa Mercedes Sosa la había descubierto en La Pampa y le pidió a Ramírez que prestara atención a esa voz, cautivante.
Palomita blanca, vida.
Al escucharla, junto con el director de orquesta y compositor Santos Lipescar, no dudaron incorporarla al sello Phonogram y proponerle hacer un disco que significó el primero de una larga lista que protagonizó la cantante. Así nació una relación artística que duró 20 años.
Paisano santafesino, nacido en los pajonales, donde beben los sauzales la luz de Carcaraña. Crecí como crece el peje a orillas de esta ribera, santafesino de veras del río Carcaraña. Me llaman el Caburé y a veces el Guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena la acordeona, allí salgo a relucir.
En la tapa del álbum aparece la foto del artista en un primer plano, con la mirada puesta hacia adelante, como visorando su futuro musical. En la contratapa, junto con el listado de los temas que componen esta larga duración, se puede observar una foto en blanco y negro de Ángela Irene con su guitarra, junto al maestro Ramírez tocando el piano. Acompaña a la foto un comentario del pianista sobre cómo nació la idea del disco.
Llegaron ya, los reyes eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Arropa y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya, los reyes eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Arropa y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas, duérmanse, que ya Melchor Gaspar y Baltasar todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, le dio la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que los miró y a medianoche el sol relumbró.
Ariel Ramírez presenta a Ángela Irene. Es un álbum que recorre los ritmos y la esencia del folclore argentino. Zambas, huellas, vidalitas, chamamés, triunfos y vidalas chayeras son los ritmos que interpreta esta pampeana recorriendo un repertorio de autores emblemáticos del folclore nacional como Armando Tejada Gómez, Félix Luna, Guiche Eisenberg, Miguel Brascó y el propio Ariel Ramírez, entre otros. Con la dirección artística de Janine Chausti, el disco es un viaje a través de la tradición musical argentina, con melodías que evocan la pasión y la nostalgia.
Dicen que al chacho lo han muerto, no importa, vidita, no vas a llorar. El cielo azul de La Rioja se llevó. Thank you.
por el trebolar. Lanzas no valen contra el cañón, no pongas leyes a mi corazón.
Con una voz inconfundible y un piano que es memoria argentina, Ariel Ramírez y Ángela Irene conformaron un encuentro de belleza sublime, creando un sonido que es a la vez íntimo y épico.
Cada nota, cada acorde, es un testimonio de la conexión profunda
entre estos dos artistas.
Los años le han dado a este disco una dimensión trascendente. Sigue resonando en el latido de los cultores de nuestra tradición folclórica argentina.
Una huella imborrable.
En la música popular.
Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados,
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia,
cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros a 5.299 pesos. Lavavajillas Magistral por 500 centímetros cúbicos, 2.199 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Laboratorio de Próceres.
Un salón sonoro.
Donde tañen los protagonistas de la ciencia.
Claudio Martínez.
Nos acerca la épica de Laboratorio de Ideas.
Alguna vez Adrián Paenza lo llamó el Messi de la ciencia.
Hay un científico argentino que la semana pasada fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el doctor Alberto Cornblit. Alberto es como el Messi de la ciencia argentina.
Más allá de su enorme talento como científico, Alberto es Messi porque, al igual que el capitán de la selección argentina, es la mejor expresión del compromiso por la camiseta. La pregunta es, ¿cuál sería la camiseta de un científico? Bueno, muchos creen que la imagen deseable de un investigador es la de alguien encerrado en un laboratorio, tapado de libros, obsesionado por encontrar la solución a un problema. No está del todo mal esa mirada, pero es solo una parte del asunto. La ciencia es fundamentalmente compromiso. Si un investigador, de lo que sea, vacunas, historia, semillas, clima, género, satélites o lo que fuera, no está comprometido con la sociedad que lo rodea, hay algo que falta, que no está completo. Por eso Alberto es Messi.
Cuando se dice lo de Messi, en realidad, lo único que yo tengo en común con Messi es que ni él ni yo podemos hacer nada si no tenemos un equipo.
Alberto es un científico descollante, diría de los más importantes de la historia argentina. Es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador superior del CONICET y también integró su directorio. Además, es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, en el Departamento de Fisiología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Sí, yo hice toda mi educación en la escuela pública, desde el primario, secundario, la universidad. Hice el doctorado aquí en la Argentina, también en una institución relacionada con la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Y estuve solamente 3 años fuera del país en un postdoctorado en Inglaterra, en Oxford.
El tema central de sus investigaciones es uno de los mecanismos de modificaciones del ácido ribonucleico, el ARN, por el cual un mismo gen puede codificar más de una proteína.
Nosotros trabajamos en cómo funcionan los genes, ¿no? El ADN, vos mencionaste el ADN. Y nuestro estudio se centra en cómo hace cada gen de los nuestros para dar la orden para fabricar más de una proteína. Y eso es una cosa muy compleja que ocurre dentro de nuestras células, que no se conoce todo el mecanismo exacto y que va a tardar mucho tiempo en conocer.
Distinciones, todas. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y también de la Academia de Ciencias de Francia. Obviamente también de la Academia de Ciencias Argentina. Premios los consiguió todos. Cito solamente dos: Investigador de la Nación en 2010 y Conex de Brillantes en 2003.
Para intriga de la distinción Investigador de la Nación Argentina al doctor Alberto Cornblit.
Pero más allá de todos los premios y distinciones, Alberto es quien es por el compromiso. Desde siempre, desde que era un estudiante, Alberto se involucró en la defensa de los derechos de sus compañeros. Escuchen cómo lo cuenta Ethel, su mujer, su compañera de toda la vida.
Los primeros años de estudiante compartíamos mucho la militancia política. Alberto en una época fue amenazado de muerte porque era secretario del centro de estudiantes. Fueron años muy difíciles. Empezaban a desaparecer algunos compañeros nuestros y la situación era muy complicada. Alberto siempre decidió que se quería quedar en la Argentina y que no se quería ir.
Alberto nunca le sacó el cuerpo a las definiciones políticas y le puso argumentos científicos a causas de interés general. Por ejemplo, su intervención en el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue célebre.
Gratuito para una mujer que lo practica, no, claro, y es nada feliz de hacer. Es una opción.
Está bien.
No está bien, está mal.
Alberto es una voz reconocida a la hora de defender al sistema científico de los embates del neoliberalismo. Lo fue cuando el macrismo desfinanció a la ciencia y lo es ahora cuando el gobierno libertario se quiere llevar puesto al mundo del conocimiento.
tratar de venderle a la población, como hoy gente que vende otros valores que son nefastos, venderle a la población de que las universidades públicas son lugares donde no se enseña bien, donde no se aprende bien, donde se hace política. Y yo siempre dije, ¿qué otra cosa podrías hacer en un lugar que se genera conocimiento que no sea también hacer política? La política no es una mala palabra.
Alberto Kornblit, quien siendo uno de los científicos más importantes de la historia argentina, tiene el mérito de ser mucho más que un científico. Porque la ciencia, como dijimos al principio, es compromiso, empatía, una mirada aguda sobre el mundo que rodea a los laboratorios. Alberto Kornblit tiene esa mirada y habla siempre de frente a la sociedad. Está atento a sus necesidades y a sus angustias y a sus debates. Compromiso. Esa es la palabra que lo distingue.
Alguna vez, hablando con Carlitos Ulanovsky hace 13 o 14 años, le dije, el día que la Argentina tenga un presidente que no sea un abogado, un economista, un contador. Y me dice, ¿cómo quién? Y le digo, mira, como Alberto Kornblit. Sería bueno que la Argentina alguna vez se pudiera permitir tener un presidente como Alberto.
¿Escuchaste?
Laboratorio de Próceres. El podcast.
Para conocer heroínas y héroes de este lío.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Este viernes a domingo, aprovecha. Arroz Dos Hermanos Largo Fino 5 ceros por 1 kilogramo, 999 pesos. Mayonesa Natura Doypack por 950 gramos, 3.599 pesos. 60% en la segunda unidad de suavizante Downy por 500 mililitros. Te queda 2.799 pesos cada uno. Vigencia del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la ampliación de la sala de primeros auxilios Dr. Ramón Carrillo en Henderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Swing.
Onda.
Clima.
Combos.
Data.
Jazz. Los domingos a las 22.
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en jazz.
En Provincia.
Un tango.
Una historia.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre, Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, ¿sí? Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana, y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente, y de las cosas dejadas por la muerta repartirse entre los hermanos elige una virgen de plata y el canario. Vengan a verlos por las mañanas, con la gorra hasta las orejas, antes valijaba a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán sus dineros con mujeres y malanderinos, en tugrios y merendero, en milonga y clandestino. Hoy dan un tanto de fracánico, lleno del pena. Mientras sueñan con rocambole las muchachas en el botán.
Se estarán dando cuenta que estamos en la sección Historia del Tango con el Rulo de la Torre. ¿Cómo anda, Rulito?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ando muy bien.
¿Muy bien?
Ando muy bien.
Me alegro.
Me está sorprendiendo, me gustaría saber con qué se viene hoy.
Bueno, vengo con la historia de alguien que acaba de nombrar el cantor. Oirán un tango de Pracánico, dijo.
Pracánico.
Pracánico. ¿Y quién es Pracánico?
No sabía ni que era alguien. Pensé que era una era geológica.
No, Pracánico. Es Francisco Pracánico.
Sí.
Este es un autor de tango. Te voy a contar la historia. La historia de Pracánico. Que tiene esta canción. Esto de, viste, habla de los delincuentes.
Sí.
Y dice, oirán un tango de Pracánico. Esto me llevó a...
Escuché Pracánico,
sí,
de la
película. Sí, yo lo había escuchado, pero no lo tenía muy presente. Como creo que muchos tangueros, no lo tenemos muy presente. No es un tipo que nos llame la atención. Sabemos poco de Pracánico. Quienes canta esto es Juan Carlos Cedrón, el Tata Cedrón.
Oh.
Esto es el Cuarteto Cedrón, una grabación de 1970, sobre un poema de González Tuñón. Le pregunté al propio Tata Cedrón, ¿quién es Pracánico? Y me introdujo en algunas cosas que me contó de Pracánico, que me llevó a averiguar más, y hoy estoy en condiciones de compartirla con vos, con ustedes.
Te digo una cosa, ya sí. Me despertaste la curiosidad, sí, para saber quién es Pracánico.
Algunas cosas te las voy a contar yo, sí, y por ahí alguna más te la cuenta el Tata Cedrón.
Bien, vamos.
En principio, ubiquémonos, año 1898,
bien,
nace Francisco Pracánico en San Fernando, que no era ciudad de San Fernando, era un villorio, digamos... un
1898 San Fernando no había nada, una iglesia. 1898
se lo caracterizaba así, las crónicas del tiempo, un paraje alejado de la ciudad, muy alejado de la ciudad de Buenos Aires, con unas pocas casas. Era casi la entrada al Delta, digamos.
Claro.
Se lo reconocía por eso. Y más allá venía el Tigre, y más acá, digamos, las primeras poblaciones que más o menos podían considerarse cerca, a mitad de camino, eran San Isidro, San Martín, que aparte de 1898 acababan de fundarse, no tenían mucho tiempo. Todavía tenían como máxima autoridad de cada uno de estos pueblos el juez de paz.
Claro. Sí, entonces... Que no era necesariamente un abogado, ¿eh?
No,
podría ser un vecino ilustre.
Exactamente. Alguien prestigioso, respetado.
Exacto.
Digamos, ahí nace Francisco Pracánico. Y como vas a ver ahora, pasa buena parte de toda su infancia y parte de su adolescencia. Una familia bastante humilde, muy humilde. Tanto es así que a los 8 años ya tuvo que dejar el colegio para ir a trabajar, para arrimar algún peso más al hogar.
¿Pracánico es su verdadero apellido?
Es su verdadero apellido, Francisco, su verdadero nombre, sí, sí.
Increíble, porque nunca escuché ese apellido.
Te decía, dejó la escuela.
Sí.
Le armaron la cajita de lustrabotas. Ah. Y así salió a la calle. Si te digo que descubrió la música en la calle, no estoy usando una una metáfora, sino que con su cajita ilustraba, estamos hablando siempre en San Fernando,
sí,
en su pueblito, ilustraba los zapatos, y mientras tanto, mientras esperaba entre un cliente y otro, le habían regalado una armónica, sacaba su armónica del bolsillo y empezaba a tocar.
Qué linda historia, sí.
8 años. Así que por eso digo, su primer contacto con la música es esa armónica que tocaba sentadito ahí en su banqueta y su cajita, pues, de lustraboto. Con el tiempo se hizo, obviamente, uno se imagina, un pibe de 8 años trabajando, tocando la armónica, y se hizo muy simpático, muy querido por todo el barrio, por toda la zona, que casi te diría que iban a lustrarse para ayudarlo un poco, para acompañarlo un rato. Y claro, se fue haciendo amigos, y esa afición muy notable que tenía él por la música llevó que un día apareciera alguien con una flauta, y le regaló una flauta. ¿Te gusta la música? Te regaló una flauta. Empezó a tocar la flauta también, además de la armónica. Y así se iban acercando. Y otro día, un tiempo después, alguien vino con una guitarra. Mira, esta es vieja guitarra que tenemos en casa, no la toca nadie. Te la regalo a vos, para si te gusta, seguramente te vas a arreglar para tocarla. Hasta que un día aparece otro personaje.
¿Nadie tiene algo para comer? Todo instrumento.
Claro, pero mal no le fue con instrumento. Y este es el paso más importante. Y más novedoso. Por lo menos para mí es un todo muy novedoso. Alguien viene y le dice: tengo un piano en casa. Pero está derroto, yo no lo voy a hacer.
No tengo dónde ponerlo.
No tengo dónde ponerlo, está el piano ahí ocupando el lugar, y aparte nadie lo toca porque está todo despedazado, está desvencijado. Entonces él fue a verlo, quizá 10 años, tendría 10, 11 años, empezó a mirar el piano, que obviamente le llamó mucha atención, le atrajo mucho. Y así, probándose, aprendió dos oficios a la vez. Uno el de pianista y otro el arreglador de piano. Porque él mismo se la rebuscó.
Ah, no, un talento.
Se la rebuscó para, estaba las teclas estaban todas flojas, entonces encontró la forma de atarlas para oprimir las teclas, que quedaran todas juntitas, digo, para explicar esto en radio no es fácil, digamos, tratar de presionar las teclas que quedan todas juntas para que funcionara. La tecla es un martillito,
sí,
que golpea sobre el metal que le da el sonido. Entonces tenía que encontrar que las teclas estuvieran suficientemente unidas para que el martillito pegara y que hiciera el sonido que correspondiera. Bueno, lo logró. A la larga ese piano no sonaría como un piano de marca.
Pero zafaba.
El asunto que aprendió a tocar con ese piano. Aprendió a tocar el piano. Su segundo trabajo, ya después de toda esta experiencia, fue como lavacopas en un cine con café que había en San Fernando. Así que ahí, como lavacopas, estaba en relación con un cine, con el pianista que venía a tocar. Entonces, más o menos, cada tanto ensayaba o le pedía que le enseñara algo.
¿El pianista que venía a tocar al bar o era para la música de la película?
No, al bar que estaba junto al cine. Es decir, la gente salía del cine y se iba a tomar un café ahí. Y había un piano. Hasta que un día pasa, casi como con cualquier película, clase C, el argumento cuál sería: falta el pianista.
Claro.
Viene el patrón, que en este caso era un señor de apellido Lamberti, que le dice: la gente pide el piano. ¿Te animás a sentarte al piano? Sí, cómo no, le dice el pibe que había pasado por toda la que te conté antes. Que 15 años no se iba a animarse, se sentó y se lució, inclusive
Arcánico.
Algunas crónicas dicen que el primer tango que tocó es un tango, el Caburé, se llama, un tango de la época, con lo cual ahora sí efectivamente podemos decir que inició su carrera, porque gustó y siguió tocando
siendo un
adolescente de 15 años, es muy poquita edad, muy poca experiencia, y nunca había salido hasta acá de San Fernando. Entonces, bueno, empieza a tocar muy poco tiempo después, ya empieza a componer. Tenía el talento para componer, que va a ser el talento que lo va a a lanzar a ser una persona muy conocida por algunos sectores. Su talento como compositor. Monte Protegido se llamó su primer tema. Lo estrenó nada menos que tocando en el Círculo de Obrero de San Fernando.
Ah, era un compañero.
Era un compañero y ya vas a ver hasta qué nivel era compañero.
Ahora, qué loco que se todo, digamos, ¿cómo se dice cuando alguien no estudió música y se las arregla con
sí,
la,
un autodidacta?
Un autodidacta que llegó a componer.
Que llegó a componer. ¿Y de qué forma? Ya vas a ver de qué forma llegó a componer. Tocó primero en el Cine Teatro Variedades, que fue el primer trabajo que tuvo ya pago, digamos, con unos 150 pesos, que para él era una fortuna. Ya te conté de dónde venía. Obviamente, atrajo, bueno, a sus hermanos para que también sacaran algún peso de ahí. Uno se le rebuscaba con el violín, el otro con no sé qué otro instrumento. Es decir, su primera orquesta estaba compuesta por sus hermanos y algún amigo.
Con todos los instrumentos que le regalaron.
Más o menos, claro, y lo que le enseñaría él a sus amigos. Violín y bandoneón, mira, sus dos hermanos, acá tenía el dato. Otro amigo tocaba el contrabajo, otro el violonchelo. El violonchelo es Scagliotti, después también hizo carrera Scagliotti como violonchelista de tango. Y la orquesta de Francisco Pracánico, todos la conocían como la Orquesta de Pancho. No tenía nombre, pero decían la Orquesta de Pancho. Recién en el año 1919. Ya con 21 años llega a Buenos Aires. O sea, de San Fernando, vos fíjate toda la trayectoria que hizo para llegar a Buenos Aires, donde acá sí lo contratan para una orquesta más importante, que es la de Augusto Berto, para tocar primero el Bar Domínguez, que es un bar tradicional del tango, inclusive tiene un tango que se llama Bar Domínguez. Pasó por otras orquestas, armó su propia orquesta después y para tocar siempre en cafés, en bares, tocó en el Jockey Club. Volvió a su zona, que ya había desarrollado mucho y ya existía el Tigre Hotel, por ejemplo. Tocó en Mar del Plata, tocó en el Chantecler, que ya conocemos porque hemos hecho la historia
la semana pasada.
Así que empezó a hacer una carrera profesional ya a partir de estos 21 años en Buenos Aires, y muy rápido se fue desarrollando. Tanto que a los 2 o 3 años de estar acá ya estaba acompañando a Azucena Maizani en el Teatro Astral, que en la fiesta de inauguración del Teatro Astral. A Susana Maizani, ya en ese momento una cantante muy importante, y otras no tan importantes como Mercedes Carné, Ada Falcón, sí, más conocida, Carmen Duval, cantantes que él acompañó. Por alguna razón que acá no vamos a dilucidar, era muy preferido por las cantantes femeninas, que no eran tantas las cantantes femeninas, sí, Pracánico con su arte parece que era un gran acompañante. Empieza a escribirte, decía, y a escribir melodías desde muy chico. Antes de los 20 años ya tenía algunas cuantas composiciones hechas, pero después empieza a hacer melodías que, cantadas por importantes intérpretes, empiezan a hacer éxito. Y te estoy hablando de los tres, estamos hablando de principios de la década del 20. Y te voy a hablar de los tres más grandes cantantes que se reconocen que hubo en esa época y quizás muy poco superado posteriormente. Obviamente estoy hablando de Carlos Gardel.
Gardel cantó temas de Pracánico.
Exactamente. Gardel cantó como solista temas de Pracánico y en dúo con Razzano también cantó. Porque además Pracánico, recordate que Gardel y Razzano venían de los estilos camperos, las milongas camperas, después pasaron al tango. Bueno, Pracánico escribió no solo tangos, escribió chacareras, rancheras, escribió zambas, en la zamba inclusive le puso letra a él alguna de las zambas que escribió.
¿Pero qué era, Mozart?
El tipo era un talento absoluto. Y ahora cuando vea, no lo conoces a Pracánico, pero cuando te diga alguno de los temas y escuchemos alguno de los temas, vas a ver que sí lo conoces. Por lo menos lo conoces por su obra. Repito, él hacía la música, no la letra. Pero la música tiene algo muy especial, algo que uno de los autores o investigadores del tango que leí, Héctor Benedetti, califica como tenían una nostalgia preciosa y rara, las músicas de...
Nostalgia preciosa y rara, sí, muy, definición.
Es muy la definición muy particular. Sí. Y algo de esto te encontrás cuando escuchás temas como, de los que seguramente conoces, Corriente y Esmeralda.
Claro.
Corriente y Esmeralda es de Pracánico. A ver.
Muy bien, en el momento preciso.
Qué guau. Ni preparado yo.
Escuchemos.
Escucha, ¿y qué versión, eh? La letra se lee Doño Flores.
Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un cajetilla los calzó de cross y te dieron lustre las patotas bravas allá por el año 902. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña. Jean Fitz, pase inglés y monte, pacara y quiniela. Borrachas de grapas y locas de Pérez.
La voz de Adriana Varela cantando un tema de Celedonio Flores con la música de Pracánico. Para que
ya vayas
conociendo la música.
Es increíble, porque amainaron guapos.
Sí.
Ese tango yo lo conocí cuando hice la columna sobre Jorge Newbery.
Ajá, claro.
El cajetilla que le pegó un par de palizas a los guapos era Jorge Newbery.
Sí.
Nada más y nada menos. En el año 900, qué bárbaro. Y el tipo era el autor de este tango, de la música.
Y ahí, hacia el final de la letra, acordate que dice: cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Sí, por esa frase Gardel nunca la quiso cantar. Dice, ¿cómo voy a cantar? Habla de mí. Dice, bueno, pero es un buen no lo quiso cantar nunca, porque aparte cuando dije, y cambiarle la letra, no le voy a cambiar la letra del Cele, como ya le das altura, le decías a Cele Doña, no voy a cambiar la letra del Cele. Y no la cantó, no la quiso grabar porque tenía eso. Conoces la frase, seguro que la conoces, pues, pero el tango se llama así: enfunda la mandolina. ¿Te suena la frase? Tengo que haber escuchado.
Por supuesto.
El tango no sé si lo reconocerías, si lo dirías así, pero cuando lo escuches, por ahí te suena también conocido.
Sosegate que ya es tiempo de archivar las ilusiones. Dedícate a balconear la que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte campaneando a la fulana con la pinta de un Mateo desalquilado y tristón. No hay que hacerle, ya estás viejo, se acabaron los programas. Y da risa con tus locos berretines de gavión. Ni te miran las muchachas.
Te liquida con este tango.
Claro. Este tango es de 1930. El anterior era de 1933, el que escuchábamos en voz de Adriana Varela con Corriente y Esmeralda. Y en 1935 escribe otro tango interesante. Este seguro que no lo vas a conocer, Monte Criollo. Pero te lo quería traer porque, primero, porque está la voz de Azucena Maizani. Y segundo, porque es un tema con letra de Homero Manzi, fíjate vos con quiénes escribía, ¿no?
No.
Con letra de Homero Manzi y dice más o menos así.
Cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que en busca la villa se dieron en juego en cada ilusión. Y así por robándome fichas, la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en cope, y después de los tres toques con tu olvido, me topé.
No es fácil cantar esto.
No, no es fácil cantarlo.
Nostalgia preciosa, esa fue la definición, ¿no?
Sí, tal cual. Y bueno, y me explicaron un poquito cómo es el juego del Monte Criollo, porque los tres toques sobre la carta y el juego que hace Mansi con la poesía y todo lo que va relatando, que es un juego de cartas. Va tratando el juego de cartas con todas las cuestiones que tiene el juego de cartas, y él lo va haciendo metaforeando con el amor. Estos temas que escuchamos, que seguramente son los más conocidos de Pracánico, que muchos no sabíamos que eran de Pracánico.
En un momento vamos a tener que explicar por qué un tipo así, que sí, evidentemente no solamente que era muy groso por su talento, sino sí, que aparte era central, porque lo cantaban los más grosos.
Exactamente.
¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué no ha pasado él a tener cierta fama?
Bueno, una explicación parcial es que grabó muy poco. Ah. Hay muy pocas grabaciones de él. En realidad grabó, pero no son conocidas las grabaciones. Se dedicó a componer, a actuar, y cada vez más a componer y menos a actuar. Pero no hasta, o sea, vivió hasta 1971. Tuvo una Navidad, para los de esa época larga, 73
años.
Hoy no sería mucho, pero para esa época sí, era mucho. Y sin embargo, es como que llega hasta los 40 la hora y se pierde.
Sí.
¿Querés saber por qué dejó de escribir?
Sí.
Yo también. Vamos a pedirle al Tata Cedrón que nos lo explique. Dale. A ver, escuchá lo que me contaba hoy por teléfono.
A los ladrones les gustaban el Pracánico, porque el Pracánico ha hecho tango muy trágico, ¿no? Como si se salva el pibe. Hizo el primer chamamé, que se lleva acá, Corrientes Potí. Hizo Corrientes Esmeralda, Si se salva el pibe. Enfundar la mandolina Madre, también, que Madre no es que también es un tango triste, ¿viste? De la madre. Después hizo Monte Criollo. Y esas cosas le gustaban a los ladrones, por eso oirán un tango de Pracánico. Y Pracánico, lo importante, nació en el 98, vas a ver ahí, murió en el 70, pero después de la caída de Perón no pudo tocar más, no tocó más, ¿te das cuenta? El tipo tenía 50 años, 57 años, no era viejo. Siguió tocando en San Fernando, en la provincia.
O sea que en el 55, después del golpe de Estado, el tipo no quiso cantar más, o se puso triste, o sea, ¿qué le habrá pasado?
Sí, o lo prohibieron.
O lo prohibieron.
Eso, era un militante peronista muy, muy conocido por eso. Acordate que él componía y actuaba, y iba armando orquestas y actuaba. O sea, sí, actuaba sobre todo en bares, confiterías, era su lugar, su métier era tocar en esos lugares.
Pero se volvió para San Fernando.
Evidentemente, habrá tenido problemas políticos para seguir desarrollando su actividad. Se volvió a San Fernando, es decir, casi que se retiró. Pasó a cuartel de invierno, como se suele decir. No compuso más. Y apenas tocaba de vez en cuando en algún club de allá de San Fernando. Claro, y ahí se lo pierde.
Claro, porque Hugo del Carril volvió. Tita Merelo volvió.
Nelly Omar,
exacto. Sí,
claro.
Mirá vos, acá me aporta Alexis Leiva, nuestro productor, que hay una versión de Monte Criollo cantada por Dolina en su obra Bar del Infierno. Sí.
¿Quieres pasarla un poquito?
¿La tenemos? Bueno, te damos tiempo. Te metiste en un problema solo, Alex.
Claro.
Pero no podés.
Y esto otro que nos contaba el Tata.
Sí.
Los temas menos conocidos, los que no son tan conocidos, tan popular como esto, son temas de mucha historia social, de la vida de alguien que carece de medios. Muy nostálgico, como el tema este que mencionaba ahí el Tata, Madre, Deja nomás que se vaya, y otro que se titula así, el que canta, no lo seleccionamos para escucharlo acá, pero la versión de Ignacio Corsini en 1931 de Hijo del Fango también es muy importante.
Ah, muy comprometido.
Esto es lo que hacía que en general el público marginal del tango se identificara mucho con los tangos de Pracánico. O sea, fíjate vos que ese circuito que por ahí no tenía llegada a los medios, que no se veía reflejada en los comentarios que por ahí se podían hacer en radio o en cualquier otro medio sobre el tango, sus autores, sus compositores, sus intérpretes, ahí es donde Pracánico era muy conocido. Que esta es la otra respuesta a lo que me preguntabas. ¿Por qué Placánico no trascendió como nombre, siendo un tipo tan grosso en lo suyo. Esta es la versión de Alejandro Dolina, seguramente.
Bien, Alexis.
40 cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se hicieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su enfoque tu ternura palpita.
La seguiría escuchando, pero nos fuimos con el tiempo. Me hiciste una historia increíble de Pracánico. La verdad que vamos a una agrupación que se llama La Pracánico.
La Pracánico. Bueno, te digo, así, te tiro algunos títulos de Celonio Flores, aparte de Corriente Esmeralda. Mentira, si se salva el pibe, te odio. O sea,
te odio.
Seguro.
Me gusta ese.
De temas así, muy, muy profundos.
Te odio.
Sí. Puñales en Madre es de Bermiño Cerreto. Perdóname, señor, también. Hay dos que fueron un éxito tremendo en la voz de Agustín Magaldi, Afilador y Martín Pescador, entre otros muchos tangos, pero que realmente que se entiende por qué estos tangos atraían tanto a la gente marginal, hasta a los delincuentes, que lo lleva, fíjate vos, nada menos que a González Tuñón a identificar al delincuente y su nostalgia con Pracánico como autor. Escuchan un tango de Pracánico, dicen, este hermoso poema que musicalizó el Tata Cedrón.
Qué bueno, qué buena historia que trajo el Rulo de la Torre. Me encantaría, por ejemplo, que este programa lo escuchen los marginales. Sería como una especie de premio, ¿no? Gracias, Rulo, la rompiste otra vez.
También a ellos le dedicamos el programa.
A los marginales.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se hicieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su enfoque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vasto me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Escuchaste un tango, una historia.
Escuchaste el arrabal de una historia nocturna. Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar.
Tu radio.